Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Esta es la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Vamos a hablar de denuncia vecinal, en este caso la que realizan desde el casco antiguo, que tiene que ver con el ámbito de la limpieza, con refuerzos para este verano que demandan. También les contaremos sobre temas del ámbito sanitario, por una parte, una denuncia sindical relacionada con también refuerzos, en este caso de profesionales de la salud. Por otro lado, en el propio hospital se anuncia un nuevo servicio vinculado a la lactancia materna. Nos vamos a ir hasta Motril, donde esta mañana se ha celebrado un pleno municipal donde se han aprobado remanentes de tesorería para futuras inversiones. También les contaremos sobre el programa medioambiental que se pone en marcha aquí en Salobreña, ese que les anunciáramos hace algunos días y que ya tiene sus primeras actividades. Otros temas también pertenecen al ámbito de la cultura, lo estaremos contando aquí en este informativo. Lo más destacado lo resumimos en titulares. La Asociación de Vecinos del Casco Antiguo de Salobreña denuncia la falta de refuerzo en la limpieza durante el verano. Comisiones Obreras de Granada denuncia el colapso de las urgencias del Hospital de Motril. Este último, por otra parte, pone en marcha una consulta especializada para apoyar la lactancia materna. El Ayuntamiento de Motril aprueba el último lote de remanentes municipales de 8 millones de euros para realizar diversas mejoras urbanas. Arranca el programa medioambiental Salobreña Tierra Viva con un paseo por los acantilados y un taller de acuarela playera. El Horno de Cándida reabre sus puertas en Almuñécar como centro cultural y artístico y nuevo hogar de referencia para los artistas locales.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
La Asociación de Vecinos del Casco Antiguo de Salobreña ha denunciado la falta de refuerzo en los servicios de limpieza viaria y recogida de residuos durante las últimas semanas, coincidiendo con el inicio de la temporada alta y el notable incremento de población que registra el municipio en verano. Según el colectivo vecinal, el contrato suscrito entre el ayuntamiento y la empresa concesionaria PAPREC obliga a incrementar los medios materiales y personales durante la época estival para adaptar el servicio al carácter turístico de Salobreña y al aumento de residentes y visitantes. La asociación sostiene que ese refuerzo no se está produciendo, pese a figurar expresamente entre los compromisos adquiridos por la adjudicataria. Los vecinos han recordado que la empresa obtuvo puntuación en el proceso de licitación por contemplar una adaptación de la plantilla a los periodos de mayor demanda, mientras que el responsable municipal del contrato tiene la obligación de supervisar que se disponen de los recursos necesarios para garantizar una correcta prestación del servicio. Entre las deficiencias detectadas en el casco antiguo, la asociación ha señalado la acumulación de residuos en distintos puntos, la falta de baldeos y limpiezas intensivas en las calles más estrechas, la escasez de personal en los turnos de mayor actividad y retrasos en la recogida, tanto de residuos orgánicos como de las distintas fracciones selectivas. A juicio del colectivo, estas circunstancias evidencian un incumplimiento de las obligaciones contractuales, precisamente en el periodo de mayor presión sobre el servicio, cuando la población del municipio se multiplica por la llegada de turistas. Ante esta situación, la Asociación de Vecinos ha solicitado al Ayuntamiento que requiera de forma inmediata a PAPREC el refuerzo de personal y maquinaria previsto en el contrato, que supervise el cumplimiento efectivo de los medios comprometidos por la empresa y que informe públicamente de las medidas adoptadas para garantizar la calidad del servicio durante el verano. La entidad ha recordado que el contrato de limpieza viaria y recogida de residuos, adjudicado por 5 años y con un importe superior a los 9,9 millones de euros, incorpora compromisos específicos para reforzar el servicio durante la temporada alta, por lo que considera que deben cumplirse de manera efectiva. Por último, la asociación ha instado al ayuntamiento actuar con firmeza para garantizar que la empresa concesionaria cumple sus obligaciones, al entender que la falta de medios perjudica tanto a la calidad del servicio que reciben los vecinos como a la imagen turística de Salobreña. Comisiones Obreras Granada ha denunciado el deterioro de la atención sanitaria en el Hospital Santa Ana de Motril, donde asegura que la falta de personal y el plan estival del Servicio Andaluz de Salud han provocado un colapso en el servicio de urgencias. El sindicato sostiene que la situación es especialmente preocupante durante el verano, cuando la población del área sanitaria sur se duplica hasta alcanzar unas 300.000 personas. Según Comisiones Obreras, el Centro Hospitalario Comarcal ha cerrado este verano 16 camas dentro de un recorte que afecta a toda la provincia y que también conlleva una reducción de la actividad quirúrgica, y advierte de que esta medida contribuirá a incrementar las listas de espera en los próximos meses. A través de su Secretaria General de Sanidad en Granada, María Ángeles Carranza, la organización sindical afirma que el servicio de urgencias cuenta actualmente con solo 11 facultativos en activo, frente a los 22 previstos, debido a plazas sin cubrir por bajas, renuncias y licencias. Además, señala que el hospital atiende una media de 300 urgencias diarias durante el periodo estival. Comisiones Obreras compara la situación del centro motrileño con la del Hospital de la Axarquía, de características similares, indicando que este dispone de más médicos y 35 camas adicionales. Por ello, reclama aumentar la plantilla hasta los 25 facultativos y que el Hospital de Motril sea declarado centro de difícil cobertura para facilitar la incorporación y permanencia de profesionales. El sindicato también denuncia carencias de personal de enfermería que afectan, entre otros servicios, al Hospital de Motril. Critica que la Junta esté recurriendo a la realización de horas extraordinarias para paliar la falta de efectivos, una medida que a su juicio repercute en las condiciones laborales y en la calidad asistencial. Por su parte, el secretario general de Comisiones Obreras, Granada, Daniel Mesa, ha asegurado que las graves deficiencias que presenta el plan vacacional diseñado por el Servicio Andaluz de Salud han provocado un colapso estructural motivado principalmente por el ahorro de costes, y por ello ha vinculado este escenario con la fallida política de desmantelamiento y privatización de la sanidad pública que ejecuta el gobierno andaluz. El líder provincial de Comisiones ha mostrado su preocupación además por el pacto reciente firmado entre PP y Vox en la Junta de Andalucía, que fomenta la colaboración público-privada en detrimento de las plantillas públicas. El Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras Granada se va a concentrar mañana martes a las 9 de la mañana en la entrada a urgencias del Hospital Santa Ana de Motril para denunciar la falta de personal médico en las urgencias del centro.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Continuamos en el Hospital de Motril, pero en este caso para hablar de la puesta en marcha de una consulta especializada para apoyar la lactancia materna. Informa Manolo Guirado.
Buenas tardes, Sergio. El Hospital Santa Ana de Motril ya ha puesto en funcionamiento una consulta especializada en lactancia materna con el objetivo de ofrecer apoyo y acompañamiento a las madres durante la alimentación de sus bebés y prevenir así el abandono precoz de la lactancia. Este nuevo recurso asistencial, impulsado por la Comisión de Lactancia Materna del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada, reúne a un equipo multidisciplinar formado por enfermeras de obstetricia, matronas y logopedas, con la colaboración de profesionales de pediatría y ginecología. La atención se coordina además con los centros de salud para garantizar la continuidad asistencial desde el nacimiento. La consulta está dirigida a madres que presentan dificultades durante la lactancia, como dolor, grietas, problemas de agarre, escasa ganancia de peso del bebé, mastitis, obstrucción de conductos o anquiloxia. También ofrece asesoramiento en procesos de relactación y orientación sobre la alimentación infantil cuando la lactancia materna no es posible o debe complementarse. Ha explicado la enfermera supervisora de la planta de pediatría, la salobreñera Carmen Jodar, que el nuevo servicio permite concentrar en una única consulta la valoración individualizada de cada caso, el apoyo clínico y el seguimiento de las dificultades detectadas. El objetivo es ofrecer una respuesta temprana a problemas que en muchos casos pueden resolverse con atención especializada, favoreciendo así el mantenimiento de la lactancia materna. Es Carmen Jodar.
Y lo que pretendemos es arropar, asesorar y acompañar a todas las madres lactantes que tienen dificultades, como pueden ser una dificultad en el agarre de su bebé, una pérdida de peso, una anquiloglosia que haya nacido su bebé, al igual que estamos en completa coordinación con atención primaria, por si desde allí le surge también algún problema en la consulta de pediatría o en la consulta de su matrona, nos la pueden derivar a nuestro centro para que la asesoremos y le ayudemos. El objetivo de esta consulta, pues, es evitar el abandono precoz de la lactancia, ya que sabemos que la leche materna es el mejor alimento durante los primeros meses de vida de los bebés.
Ubicada en la planta de maternidad del Hospital Santa Ana, la consulta atiende cada miércoles en horario de mañana. Desde su puesta en marcha, más de medio centenar de madres han recibido atención especializada tras ser derivadas desde las consultas de neonatos de atención primaria o desde el servicio de ginecología y obstetricia tras el parto. La iniciativa se enmarca en el plan de humanización del área de gestión sanitaria sur de Granada, que apuesta por un modelo asistencial centrado en las familias y refuerza la atención integral durante el embarazo, el parto y el puerperio.
El Ayuntamiento de Motril ha celebrado esta mañana una sesión plenaria extraordinaria en la que, entre otros puntos, se ha aprobado el último lote de remanentes municipales de tesorería para inversiones en infraestructuras y el desarrollo de distintos ámbitos de importancia urbana, dotado de 8 millones de euros, 4 de ellos para proyectos estratégicos de desarrollo. Tras lo acordado hoy, de los 12 millones con los que se liquidó el presupuesto de 2025, se van a ejecutar 8 millones de euros, de los cuales 4 se guardan para posibles gastos sobrevenidos. Esos 4 millones se van a destinar directamente a proyectos que convergen con los fondos europeos que se concedieron para Motril, como los trabajos arqueológicos de la Plaza de la Tenería o la redacción del proyecto de la Fabriquilla. El resto del montante de remanentes será destinado a obras fundamentales en el avance de Motril para nuestras calles, señala la alcaldesa Luisa García Chamorro, y lo atribuye al trabajo que realizan los técnicos municipales, así como las peticiones de los vecinos, incluso de los propios partidos de la oposición, gracias a mociones aprobadas en los plenos municipales. La regidora afirma que estos 8 millones de euros de remanentes van a ser destinados directamente a mejorar la vida diaria de los ciudadanos, reiterando que esto se logra gracias a un proceso de buena gestión económica municipal. Es Luisa García Chamorro.
Hoy hemos aprobado nuevamente el que será el último lote de remanentes, de inversiones con cargo a los remanentes. Hay que recordar que gracias a la buena gestión que se está haciendo en el Ayuntamiento de Motril, bueno, pues después de muchos años, llevamos 2 años consecutivos aprobando remanentes positivos que estamos destinando íntegramente a inversiones necesarias, o bien en edificios públicos o bien en la propia ciudad. Hoy, como digo, de los 12 millones con los que liquidamos el presupuesto del pasado año 2025, a día de hoy se van a ejecutar 8 millones de euros y 4 millones, bueno, pues se guardan por ese criterio de prudencia, por si hay gastos sobrevenidos que puedan venir en lo que queda de año. Bueno, siempre hay que guardar una parte de esos ahorros que se han tenido en el pasado año.
Este último lote de remanentes que aprueba el Ayuntamiento de Motril se une a los 2 aprobados anteriormente y que destinan hasta 12 millones de euros a la mejora de infraestructuras públicas, a la mejora y creación de los parques y áreas infantiles para los centros educativos municipales de Motril, así como para el refuerzo de los servicios municipales. Por su parte, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento ha valorado este pleno extraordinario explicando que el PSOE ha mantenido una posición coherente y responsable, apoyando aquellas iniciativas que mejoran la ciudad y no haciéndolo con aquellas que profundizan en la privatización de los servicios públicos o que no responden a las verdaderas prioridades de Motril. En este sentido, el Grupo Socialista ha votado a favor de la ampliación del plan de asfaltado, una actuación que recoge la propuesta del plan que el PSOE presentó el pasado mes de abril, para que las inversiones no se concentren únicamente en el centro de la ciudad. Cuando presentamos nuestro proyecto, defendíamos que el arreglo de calles debía llegar también a los barrios, donde existen numerosas vías con un evidente deterioro. Nos satisface comprobar que cerca del 80% de las calles que propusimos han sido finalmente incorporadas al plan, lo que demuestra que nuestras iniciativas son útiles y responden a las necesidades reales de los vecinos, ha señalado la portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Motril, Gador Domínguez. En cuanto a otros de los puntos del pleno, señala que no podemos seguir apoyando la privatización de las contrataciones de personal, en este caso de técnicos audiovisuales. Para Domínguez, el ayuntamiento no puede seguir sustituyendo empleo público por contratos con empresas privadas y recuerda que muchas de estas necesidades son permanentes y deberían cubrirse mediante una adecuada planificación de los recursos humanos. Las jubilaciones y las plazas estructurales deben cubrirse mediante ofertas de empleo público. No podemos seguir normalizando la privatización de servicios que perfectamente podrían ser prestados por personal municipal, garantizando estabilidad laboral, profesionalidad y un mejor control de los recursos públicos, ha afirmado. Asimismo, el PSOE tampoco apoya la realización de grandes obras ornamentales con alto presupuesto, al considerar que en la situación actual de Motril existen prioridades mucho más urgentes. La señora García Chamorro sigue apostando por grandes obras de escaparate mientras deja que se deterioren otros servicios públicos fundamentales como son la Residencia de Mayores San Luis o la Escuela Infantil Municipal Rosa López, concluyen los socialistas.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Seguimos con el PSOE, en este caso el sexitano, que propone un plan con 10 medidas para reforzar los servicios públicos de Almuñécar y La Herradura en verano.
El PSOE ha presentado el plan Almuñécar, La Herradura, Ciudad de los Cuidados, una batería de 10 medidas con las que pretende mejorar los servicios públicos y la calidad de vida durante la temporada estival. La propuesta incluye actuaciones como un plan de choque de limpieza, la creación de refugios climáticos con zonas de sombra, la descentralización de la oferta cultural hacia los barrios, la climatización de centros educativos y de la Casa de la Cultura, mejoras en los accesos y el aparcamiento de La Herradura, la ampliación del servicio de socorrismo, una mayor promoción turística, la habilitación de una playa para perros en mejores condiciones y el refuerzo de la seguridad ciudadana. El portavoz socialista Josué Díaz ha explicado que el objetivo es ofrecer soluciones de aplicación inmediata para reforzar unos servicios públicos que, según el PSOE, se encuentran especialmente tensionados durante el verano y avanzar hacia un modelo de municipio más habitable y adaptado a las necesidades de residentes y visitantes.
Las playas de Almuñécar y La Herradura vuelven a contar este verano con un servicio de aerovigilancia mediante dron para reforzar las labores de vigilancia, salvamento y control del litoral. El dispositivo, que se incorporó por primera vez en 2023, estrena esta temporada un equipo con mayor alcance y mejor calidad de imagen. El dron dará cobertura a todo el litoral y permitirá detectar posibles infracciones relacionadas con embarcaciones y motos de agua, además de servir de apoyo a los servicios de socorrismo para agilizar la respuesta ante cualquier emergencia. El alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, ha destacado que este recurso incrementa la seguridad de los bañistas y contribuye a garantizar el respeto de las distancias de seguridad en el mar, a tiempo que complementa el servicio de vigilancia de playas, ampliado este año hasta el 10 de septiembre. Por su parte, la concejal de playas, Lucía González, ha señalado que el nuevo dron mejora la capacidad de control del litoral gracias a su mayor autonomía y a un sistema de cámaras de alta precisión. El servicio funcionará de 13 a 19 horas. Hasta el 15 de julio operará los fines de semana y desde esa fecha hasta el 31 de agosto lo hará de forma diaria. Las imágenes captadas serán supervisadas por inspectores municipales que podrán trasladar las posibles infracciones a Capitanía Marítima para la tramitación de las correspondientes sanciones.
Redacción Costa.
Arranca el programa medioambiental Salobreña Tierra Viva con un paseo por los acantilados y un taller de acuarela playera.
Tras la presentación hace unos días del programa de actividades medioambientales Salobreña Tierra Viva, la iniciativa echa a rodar con dos propuestas gratuitas dirigidas a acercar el patrimonio natural del municipio a vecinos y visitantes a través de la divulgación y la creatividad. La primera de las actividades tendrá lugar este martes a partir de las 9 de la mañana con un paseo interpretativo por la zona de especial conservación de los acantilados de Salobreña Tesorillo, organizado con la colaboración de Ecologistas en Acción, Costa Guadalfeo y la Asociación Calicaña. Salobreña. El recorrido partirá desde la Plaza del Lavadero y discurrirá por el entorno del Caletón y la Caleta en un itinerario circular de aproximadamente 2 horas, guiado por el biólogo salobreñero Nicolás Villascusa, quien repetirá la experiencia tras la buena acogida del pasado año. Durante la ruta se darán a conocer los valores ambientales de este espacio protegido, integrado en la red Natura 2000 y el único enclave de Salobreña con protección ambiental específica. Los participantes podrán conocer la riqueza geológica y biológica de los acantilados, caracterizados por un relieve muy fragmentado que favorece la existencia de numerosos hábitats y una elevada biodiversidad. Así lo ha explicado esta mañana en La Costa en Vivo Nicolás Villascusa.
Aquí hay un hábitat que es de un alto valor ecológico, que son los denominados arrecifes. Estos acantilados son acantilados de un material muy deleznable, es decir, que se rompe fácilmente, y es lo que ha provocado, este acantilado ha provocado ese caos de bloques, pero que por otra parte hay una infinidad de hábitats, desde cuevas, surcos, parte soleada, parte oscura, que hace que haya una gran abundancia de biodiversidad.
Entre las especies más singulares destaca la Patella ferruginea, una lapa catalogada en peligro de extinción, de la que apenas existe entre 1 millar y 1,5 millar de ejemplares en el litoral andaluz mediterráneo. Villascusa también abordará durante el recorrido las amenazas que afectan a este espacio y la importancia de conservar un entorno de alto valor ecológico. La organización recomienda asistir con calzado cómodo y deportivo, ya que, aunque la mayor parte del recorrido transcurre por caminos accesibles, incluye algunos tramos de terreno irregular. La programación continuará por la tarde a las 6:30 con un taller infantil y juvenil de acuarela playera que se celebrará junto al chiringuito Punta del Río. La actividad, dirigida por Manuela Martín, propone pintar sobre piedras recogidas en la playa utilizando acuarelas, fomentando la creatividad en un entorno natural. El taller está abierto a participantes de todas las edades, desde los más pequeños hasta adultos, ya que el objetivo es compartir una experiencia artística al aire libre sin limitar la imaginación. Es Manuela Martín.
Niño, juvenil, y yo el año pasado vi que los padres se animaban más que los propios hijos, o sea, que se llevaron muchas piezas de recuerdo, o sea, y edades, pues, desde más pequeñito, desde los 3 años en adelante, o sea, que no hay un rango determinado de edad. Aquel que quiera que pase por allí, que tenga ganas de dibujar, pues que se acople. En las piedras, cogemos una piedra, la que más te convenga. Tú tienes un proyecto, quiero hacer no sé qué, pues esta piedra da el perfil. Pues nada, se lava, se deja secar al sol y ya le damos rienda a nuestra imaginación.
La organización, al igual que el año pasado, volverá a facilitar todo el material necesario, mientras que las piedras servirán como lienzo para crear recuerdos personalizados inspirados en el entorno marino. La actividad tendrá una duración aproximadamente de 1 hora y está prevista para que finalice antes del inicio del encuentro de la selección española en las semifinales del Mundial. Ambas actividades son gratuitas, aunque requieren inscripción previa a través de la Concejalía de Medio Ambiente, con el fin de organizar los grupos y disponer del material necesario.
El Muñécar suma un nuevo espacio dedicado a la cultura y la creación artística con la apertura del Centro Cultural y Artístico Horno de Cándida, ubicado en la calle Orobia número 3, en el casco antiguo y cercano a la plaza del Ayuntamiento. Este lugar nace para ser un punto de referencia para pintores, poetas, escritores y demás creadores del municipio, acogiendo exposiciones, presentaciones, recitales poéticos y todo tipo de actividades vinculadas al arte y la literatura. En palabras del presidente del colectivo Arte Sur Almuñécar, José Cabrera, la idea es que este emblemático edificio tenga vida durante todo el año, poniéndolo aún más en valor y convirtiéndose en un referente tanto para los vecinos del casco antiguo como para todos los creadores de arte. Así lo destacó en el acto inaugural, que contó con una amplia representación del mundo cultural sexitano, donde los asistentes coincidieron en destacar la importancia de hacer realidad un proyecto largamente demandado por los artistas locales, que hasta ahora carecían de un espacio estable para exponer y difundir sus obras. Arte Sur será la encargada de gestionar este nuevo centro cultural, si bien estará abierto a todo artista o colectivo que quiera desarrollar una actividad artística o cultural Así lo explicaba José Cabrera.
Ya al Muñeca le hacía falta un centro cultural, porque la verdad es que, bueno, lo teníamos antes en la Casa de Cultura y ahora se ha trasladado aquí al Horno de Cándida. Y bueno, y nosotros, pues la Asociación de Arte Sur nos ha pedido cultura de que nos hagamos nosotros cargo de llevar el centro, pero aquí Arte Sur va a hacer, pues, no solamente exposiciones de los pintores, de los artistas de la asociación, sino esto va a estar abierto para todo aquel que la solicite la sala, y no solamente vamos a hacer exposiciones de pintura, sino aquí vamos a hacer, pues, de todas las clases de eventos, de encuentros poéticos, de música, de presentaciones, en fin, de todo lo que sea arte lo vamos a hacer aquí.
De esta forma, Arte Sur se hace con un nuevo espacio de exposición, al haber tenido que dejar el local conocido como la Galería en la Plaza del Ayuntamiento tras la finalización de su contrato de arrendamiento. El alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, destacó en la inauguración la labor que desempeñan colectivos como Arte Sur en la vida cultural del municipio, señalando que contribuyen a hacer más grande Almuñécar, enriqueciendo, dice, nuestro patrimonio cultural y artístico, y ofreciendo nuevas oportunidades para la creación y difusión del arte. En este sentido, aseguró que el Centro Cultural y Artístico Horno de Cándida es un motivo de orgullo para todos los excitanos y un nuevo referente para la cultura en nuestro municipio. Por su parte, el concejal de Cultura, Alberto García Gilabert, aseguró sentirse especialmente orgulloso y feliz por la puesta en marcha de este nuevo centro cultural y felicitó a Arte Sur por llevar la cultura por bandera en la ciudad y contribuir a la creación de este magnífico espacio dedicado al arte y la creatividad. El acto contó con un recital poético y con la visita a la primera exposición de este centro cultural a cargo de Arte Sur, que puede visitarse hasta el 31 de julio, de 10:30 de la mañana a 2 de la tarde y de 17:30 a 21 horas. Se trata de una exposición de pintura, de escultura, de todo un poco, con obras de diversos artistas, la mayoría de ellos pertenecientes a Arte Sur, pero también otros que no forman parte de esta asociación. Ya nos metemos en la agenda cultural que tenemos tanto en Salobreña como en el resto de la costa granadina. Aquí recordemos que solamente en la programación cultural había una actividad esta semana. Hablamos de un evento circense que iba a tener lugar mañana martes a las 9 de la noche en la Plaza del Ayuntamiento, pero debido a que justamente coincide con el partido que juega España por las semifinales del Mundial, pues se ha aplazado. Tenemos también actividades esta semana que forman parte de la programación de las fiestas de la Virgen del Carmen de la Caleta y la Guardia. De hecho, ayer ya comenzaba esa programación con la presentación del libro fotográfico Caleteros 3, y durante la jornada de hoy el concurso de Remigio llega al Bar Rufino de la Guardia. Para mañana martes está prevista la merienda de mayores con música en directo de la mano de Raúl y sus teclados a las 7:30 de la tarde en el hogar del pensionista de la Caleta. Mientras que habrá por la noche, pues noche a la fresca, en este caso en la explanada de la fábrica de la Caleta. Más actividades son las que el próximo viernes tenemos con la ofrenda floral en honor a la Virgen del Carmen a las 8 de la tarde en la iglesia de la Caleta. A las 8:30 habrá tirada de globos. Además, la charanga Grana Music y Mayorets estarán realizando un pasacalles de animación. Y más actividades ya por la noche a las 22, la sardinada de la mano de Moisés Franco, nuestro compañero, que estará animando con su música. Tendrá lugar este evento en la Plaza de la Guardia. Es lo que tenemos más próximo dentro de esta importante agenda de actividades festivas que se prolonga hasta el sábado 25 de julio. Nos vamos ahora hasta Motril, donde también tenemos propuestas varias en materia de ocio y cultura. Alégrate el verano es el nombre del programa, que durante todo el verano estará proponiendo distintas actividades, sobre todo casi todas las mañanas en la playa, con, por ejemplo, jornadas de deporte náutico, también con aquagym, con yoga. Todo esto viene en la playa de Poniente, hoy en Playa Granada. Para mañana martes tenemos a las 8:30 noches de patrimonio con una visita guiada por Motril. La salida es desde la oficina de turismo Además, otras actividades pasan, por ejemplo, por el mercadillo de la playa de Poniente, este miércoles desde las 7 de la tarde. Además, un evento de improvisación previsto para el miércoles, en este caso a las 10 de la noche, y las fiestas del Varadero que comienzan este jueves y se prolongan hasta el domingo con muchísimas actividades, todo esto en el marco también en este barrio marinero de Motril en conmemoración a la festividad de la Virgen del Carmen. Nos vamos hasta Almuñécar, donde también hay programación cultural para estos días que pasa por un festival que se está desarrollando durante toda la semana con actividades casi todos los días. Por ejemplo, hoy tenemos el tributo al canto del loco, el llanto del loco, es el nombre de esta actividad que tiene lugar en el Parque El Majuelo a las 10 de la noche. Dentro de este festival, Vive Almuñécar La Herradura, que mañana nos trae el espectáculo de Santi Rodríguez, Nos Vamos de Viaje, es su título, a las 10, también en El Majuelo. Lo mismo que la Noche del Pop, Rock e Indie, previsto para el día 15. Además, el 16, El Mundo al Revés, es el nombre de esta actividad que tiene lugar también a las 10 en El Majuelo, dedicado a los más pequeños. Y más actividades con, como decíamos, las fiestas de la Virgen del Carmen, en este caso en el barrio sexitano de Los Marinos, desde el 16 hasta el 19 de julio. Son las propuestas culturales que tenemos más cercanas en el calendario de los principales municipios de la costa tropical. Es ya momento de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana martes se esperan en la provincia cielos poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas por la tarde, nubosidad de evolución diurna con temperaturas en ascenso, vientos flojos variables con predominio de la componente oeste. La máxima en la costa tropical sube hasta los 32 grados, la mínima lo hace también hasta los 23. Ponemos aquí el punto final a esta primera edición de Redacción Costa. Nos reencontramos con las noticias ya mañana a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.